Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Leer es un placer, aquí a Radio Nacional, en esta trasnoche de domingo, madrugada de lunes, que compartimos con ustedes y con la señora Natu Poblet. ¿Cómo andas, Natu?
¿Qué tal, Carlos? Bueno, feliz cumpleaños. Ya bueno, lo puse por todos lados. Bueno, desde muchísimas gracias. Desde Facebook te manda todo el mundo, por supuesto, Eduardo García Blanco.
Un fin de semana, desde el viernes que vengo festejando.
Ah, vení festejando, bueno, muy bien. Bueno, a ver, hoy tenemos a una invitada especial, muy querida de Leer es un placer, que ya ha venido. Lo que pasa es que hoy estrena Radio Nacional.
Exactamente, porque estuvo como invitada el primer programa del año pasado.
Ah, mira.
El primer programa del 2015 en otra radio, ¿no?
Sí, uh-huh. Exactamente.
Abrimos estaba el ciclo con el libro del año pasado con Pichonas.
Pichonas. Uh-huh. Bueno, que se vendió muy bien, un libro muy interesante, cuyos personajes aparecen en este libro, así que vamos a recordar algunas cosas de Pichonas, porque es importante. Pero quiero contarles que yo, a medida que iba leyendo, pensando en cómo presentar este libro, digo, para mí el protagonista de este libro es el tigre. Después están los personajes que actúan encima del protagonista principal, que es como un lienzo que los recibe a todos, y ahí actúan, de ahí, acuerdo a las leyes que se mueven.
En este punto los oyentes dicen, díganme el título del libro, El Rey del Agua.
Perfecto.
Díganme nuestra invitada.
Y Claudia Aboa. Hola, Claudia.
Bienvenida.
Hola, un placer estar acá. Ya sabes, Natu, que para mí venir acá es también ver qué lectura hiciste vos. Me causa mucho interés. Sos una lectora súper inteligente. Y también, bueno, tengo la suerte de estar en el día del cumpleaños de Carlos. Así que, feliz cumpleaños.
Que no trajo nada para tomar, lo voy a matar.
Esperaba un champagne, pero bueno, sí, está, pero ahora me conformo.
Está, pero fue un regalito que me hizo Natu a mí.
Ah, bueno, a la salida entonces.
Traído, así te obligaba. Bueno, lo que yo estaba pensando cuando estaba leyendo el libro y pensando en el programa, ya se lo comenté a Claudia, creo que lo que primero, dado que ese es el protagonista, porque si no se entiende qué es el tigre, cosa que para nosotros es familiar y es un regalo que tenemos en este país realmente, creo, hay que explicar ese delta. Hay deltas en otros lugares, por supuesto, pero yo creo que la que puede explicarlo es Claudia, porque además ella vive en el Tigre.
Sí, yo vivo en el Tigre, no soy tigrense de nacimiento.
No importa.
Pero vivo hace 5 años y es un paisaje que no podés evitar ni querés que realmente se imponga. Primero porque tiene sus propias leyes, efectivamente, más allá de las leyes que después vamos a ver que imponen los gobernantes, pero tiene sus propias leyes porque ahí manda el agua. El hombre está sujeto a las inundaciones, está sujeto a la sudestada, está sujeto a leyes que incluso para el isleño pueden ser sorpresivas, porque no se corresponden las crecientes con las lunaciones como en otros lugares, sino que tiene, como decía, sus propias su propia vida,
sus propias leyes, ¿no?
Sí, que va a condicionar completamente al habitante del delta. Por eso es una tierra que, si bien tanto Sarmiento en 1800 y Marco Sastre le pusieron mucho entusiasmo y mucha fantasía y intentaron generar allí un nuevo paraíso, fracasaron. El tigre cada tanto fracasa en ciertos emprendimientos que las personas, sobre todo, que no pertenecen al delta, creen poder imponer. Uh-huh. Incluso, volvamos un poco a Sarmiento y Marco Sastre, que imaginaron, bueno, ustedes saben que estos escritores se los podría llamar de ficción, ¿no? Porque realmente la fantasía que pusieron, por ejemplo, Sarmiento imaginó la creación del delta, de ese nuevo paraíso, el delta del Paraná, en 6 días, hizo una descripción prácticamente de un homínido que surgía ahí, el Carapachayo, que era un homínido anfibio. E imagino que esa región, como yo creo que inspirado en civilizaciones hidráulicas del pasado, ¿no? De Medio Oriente, que realmente la gestión y la propiedad del agua habían generado civilizaciones fabulosas, claro, y de un poderío impresionante. Creo, sí, que un poco inspirados en eso, también Marco Sastre, que lo llama el Tempe argentino, a un documento que escribe, el Tempe argentino.
Ah, bueno, esto es lo que le da nombre al rey del agua.
Al rey del agua. Ah, claro. Bueno, mirá cómo nos estamos desayunando, Carlos.
Bueno, ¿y por qué? Porque el tempe es... Claro,
suena.
¿De dónde sale?
Hacía falta la explicación.
No, no, por supuesto. Claro. Sí, claro.
Tempe es un delta muy pequeño al lado del nuestro, pero un delta venerado por los dioses en Grecia. Y el Marco Sastre tenía en su cabeza ese delta, que no sé si lo había conocido o había leído acerca de él, pero si bien era, como digo, mucho más pequeño, tenía toda esta grandiosidad que le habían dado los griegos. Y cuando conoce el delta, él en particular se sienta, Marco Sastre, en San Fernando. Uh-huh. Y empieza a describirlo como un paraíso difícil de imaginar, que la realidad no puede describir, y hace toda una descripción también de los animales, de las plantas, pero con muchísima fantasía, y también animado por esto que yo, retomando, que yo vivo en el Tigre, les puedo asegurar que subyuga, aún con todas esas dificultades que yo mencionaba, aún con esos fracasos. También hay alguien que ahora no recuerdo quién, que dijo que es una tierra donde se juntan los fracasados, ¿no? Que huyen un poco de la ciudad y se esconden entre las islas y arroyos del delta. Es una tierra difícil porque, bueno, Sarmiento, uno de los sueños que tenía, que los retoma el rey del agua en mi novela, o intenta retomarlos, era traer la gente para que habiten esas islas, para la explotación y para el turismo.
Bueno, no se equivocó tanto, porque ahora se está, ¿no?
Es uno de los lugares más visitados del
sí.
país, ¿no?
Para mí, mira, ahora voy a contar algo. Yo fui tigrense efectiva de remar, socia de un club que ahora no me acuerdo el nombre, pero está al lado del Hispano. Justo al lado del Hispano. Y yo iba entre mis 25 y 35 años todos los sábados y domingos. Y por ahí un día de semana agarraba mi autito, tenía mi Fiat y me iba sola.
Mira, a sacar somos, Natu, vos y yo, mujeres remadoras.
Sí,
porque
en todo sentido.
Cuando,
porque cuando hay que remar, remar.
Me anoté en un club, en el Teutonia, que sale un poquito más arriba en el Luján.
Sí.
Y lo primero que hice fue aprender remo tradicional.
Así yo estoy eso.
Porque es la manera de conocer...
Es brutal, es brutal. Yo te digo, ahora no puedo, no podría y todo lo demás, pero te digo que extraño esas tardes, a veces cuando nos íbamos... A ver, voy a aclarar una cosa. Para vos explicaste lo que es el delta, pero les pido que simplemente con que pongan en la pantalla un plano, un mapa de Argentina, van a ver que entre Buenos Aires, digamos, la provincia de Buenos Aires y Uruguay, está el Río de la Plata, que eso lo conoce todo el mundo. Bueno, un poco más arriba, el delta finalmente desemboca en el Río de la Plata.
Correcto.
Exacto. Río Paraná y Uruguay, que
claro,
se juntan
y resboca con
todo. Y a su vez
todo
en el Atlántico.
En el
claro.
Río de la Plata. Bien. Nosotros nos íbamos con una amiga en el bote, llevándonos un gancia, cosas para picar, todo.
Bien, programón.
Con un programón. Y nos íbamos al Río de la Plata. Ahí, nomás, ¿no? Ahí fondeábamos, qué sé yo qué hacíamos, y nos tomábamos un gancia y una picada.
Justo antes del estuario, justo antes de entrar al Río de la Plata... hay una zona que se llama, tiene un nombre literario, que se llama Los Bajos del Temor. Es muy probable que fueses allí, a esa zona, que es muy baja y muy tranquila.
Claro.
Justo antes de encarar ese río también bastante traicionero y tan ancho.
Que ya no es fácil. Río abierto es otra historia, ¿no?
No, claro. Porque aparte en la época que nosotros remábamos, de todas maneras, era todo mucho más tranquilo. Claro. Ahora, qué sé yo lo que pasa. Te pasan unos barcos de pronto que te pueden hacer caer el barco.
Sí.
La lancha, claro.
Entonces, finalmente, el rey del agua, Tempe... el rey del agua, así se llama, así, o sea, se llama Tempe, pero lo llaman el rey del agua, retoma estos sueños de Sarmiento. Uno, el turismo, solo que él se excede porque lo que hace es poner casinos. Hay un casino muy importante en Tigre. Y él inunda de casinos la parte continental, y este exceso lumínico que genera para que los casinos trabajen las 24 horas del día, finalmente fracasa porque, bueno, estallan las turbinas, no hay energía que aguante esa propuesta turística, y entonces decide exportar, que era otro de los sueños de Sarmiento.
La exportación del agua, muy necesaria para otros países que no tienen agua, ¿no?
Claro, en realidad Sarmiento quería exportar fruta y madera.
Claro, pero
en este caso,
intuición de lo que puede pasar en el futuro. Sabemos que las reservas de acuífera de nosotros son muy importantes, ¿no?
Yo te diría que en esta novela se plantea un corrimiento en el tiempo, pero no tan lejano, porque el precio del petróleo sigue bajando y estos buques que...
Es que el agua es el petróleo en un futuro, ¿no?
Sí, lo llaman también el oro líquido, claro. El nuevo petróleo. Y entonces el rey del agua, en esta nueva división que se ha hecho de la Argentina, porque hay una división en municipios, ya no se han borrado las fronteras de las provincias, y además este federalismo extremo no es coparticipativo, es decir, no hay distribución. Al que le tocó un municipio rico, es rico, el que no, pero no hay distribución de la riqueza. Bueno, cuando el rey del agua, bajo esta nueva constitución, se encuentra que lo que tiene es agua dulce, fracasa primero con el turismo a inicios de la novela, luego se dedica a exportar agua. Estos enormes buques petroleros se transforman en aguateros.
¿Sabes por qué quiero parar un minuto con Claudia? Porque me parece que este fragmento engancha con lo que está ella diciendo.
Como para ir leyendo un poquito.
Claro, todos los fragmentos que yo marqué son cortitos, Claudia. Así que vamos a ir mechándolos en tu charla.
Perfecto. ¿Entendés?
Este habla de Tempe, por eso.
Tempe gobierna el delta de Tigre, donde derrama el acuífero más grande de Sudamérica. Una nueva ley, única posible luego del debate nacional en el que se encimaron voces en un coro ruinoso, propició la división, fraccionando el país en miles de municipios. Esta reforma silenció finalmente el grito de protesta. Borradas las fronteras provinciales, quedó consagrada la total autonomía de cada uno. Pequeños países que se dan la espalda, dueños exclusivos de sus recursos naturales. Tigre era un territorio líquido. Otros municipios quedaron reducidos a sus llanuras chatas o tierras empolvadas. Algunos tuvieron una creatividad inesperada. Tempe, que había fracasado con el turismo, ahora vendía el agua, con la que se había enriquecido desmesuradamente. Pero al intendente le faltaba un público que lo aplaudiera. Por un periodo debió mantenerse oculto en su búnker, alejado de la prensa. Temía que le plantaran algún terrorista para justificar una invasión y sacarle su agua. Necesitaba endulzar su orgullo. Luego de sufrir su prominencia escondido, apareció, como si hubiera salido debajo de las piedras, delgado e imberbe, con el pelo ensortijado y voz aguda. Esperaba una idea que lo mostrara magnánimo e hiciera circular el dinero. Se encontraron trazas genéticas de Sergio Blanco, aquí, en esta jurisdicción líquida. Si mi papá murió lejos, en el municipio de Puerto Iguazú, y la isla fue solo un refugio ocasional, tendrían que plegar el mapa para dibujar una cruz en el río Luján. El abogado se levanta de su butaca. Andrea alza la mano como para detenerlo. Ya escuchó suficiente. Pero al notar el resto de saliva en el dorso, por el beso húmedo que le diera al entrar, la esconde entre las piernas cruzadas. Tulio da la vuelta y asienta su cuerpo viejo sobre el escritorio. La alcanza un fuerte olor a colonia masculina, la misma que usaba su padre. Andrea recuerda la botella. Cuando era chica pensaba que contenía licor, por el vidrio grueso y la tapa dorada. Pero un día, El perfume impregnó el piso de madera del único baño de la casa isleña, luego de que unos hombres entraran a buscarlos. Su propia mochila rosa, desgarrada la tela, su padre apretándola. El aroma entreverado con su piel, que a partir de ese momento fue un olor turbio que la agitaba. Andrea arruga el sobre azul que había traído en la cartera, como si esa sola contracción pudiera esfumarlo. Los ascensores de Tempe localizaron mi estudio, y debo orientarte en el derecho real sobre una cosa corporal, como estas trazas genéticas de tu padre, querida Andrea. Tulio sabe que en el municipio lo desprecian por un chisme arruinador, pero él es el único experto en viejos procedimientos que aún vive. Y Tempe resuma agua y plata y se desvive porque le den las gracias.
Sometimes I feel I've got to run away, I've got to get away from the pain you drive into the heart of me. The love we share seems to go nowhere, and I've lost my light. For at a center and I can't sleep at night. Once I ran to you, now I run from you. This tainted love you've given, I give you all a boy could give you. Take my tears and that's not nearly. Oh,
bueno, acá terminando el párrafo que habíamos empezado con Tempe, aparecimos ya con dos de los personajes, pero yo tengo anotado, o sea, lo como dije, primero el piso fundamental, el protagonista que es el tigre, y después los personajes que se mueven. Básicamente, se mueven muchos personajes, los tengo por ahí anotados, pero quiero señalar que aparecen las dos chicas de Pichonas. Una es Andrea, que Andrea es tan pusilánime, tan temerosa, tal, ¿no?
Sí.
Miedo. A mí, Andrea es el miedo. Y su hermana, Juana, con la cual no se lleva, no se habla.
No, porque se criaron una con cada padre, ¿no?
Una con cada padre.
Andrea Juana con el papá y
Juana con la madre. Mamá. La madre de noche, además, porque la madre actriz se la llevaba al camarín. Bueno, eso lean por favor Pichonas, porque eso les va a ayudar a entender completamente esta novela. Y además es muy buena. Pero, digo, Andrea es una de las que es citada porque ha aparecido una traza, que eso es importante, de su padre. Como que su padre hubiera muerto en las aguas del Tigre y algo, un ADN, algo hubiera quedado. Y bueno, ellos están haciendo...
Hay que decir que ahí hay una historia también del pasado argentino, ¿no? De militancia, ¿no?
Sí. Sí,
no sé si te lo propusiste, pero está...
Está ahí latente,
mira,
¿no?
Hay cosas que uno no se propone, pero aparecen porque están haciendo fuerza en el inconsciente colectivo de todos nosotros, irrumpen, y se encontraron no solamente aquellos vuelos de la muerte y los cadáveres arrojados en el Río de la Plata, sino que con el tiempo aparecieron también en el río Luján. Pasa que el isleño silencioso no cuenta, pero se intentó hacer una investigación, por el momento no se ha llegado a grandes resultados, pero sí se sabe que hubo muertos también arrojados al río Luján.
Claro. Entonces, cuando aparecía esa traza, lo que hacían era buscar a los familiares para darles una indemnización. De ahí la aparición de este señor, un escribano,
Tulio. Sí, abogado.
Bien, a mí me hizo acordar, digo, viste, con los desaparecidos acá, buscaron también a los familiares e indemnizaron, ¿sí? No sé si a todos, pero se indemnizó a los familiares de los muertos en la dictadura. Entonces, acá hay una manera diferente, porque no es porque lo tenían anotado y vos sabías que murió, qué sé yo, por ejemplo, esta bailarina, ¿cómo se llamaba? Bueno, Iris Skakeri. La sobrina trabajaba conmigo, entonces por eso sé bien. Y bueno, ella, Iris Skakeri, ¿quién son? El hermano de Iris, que también desapareció, y la sobrina. Entonces le dieron una plata, que, o sea, que todas las... Perdón, es una indemnización mensual, ¿eh?
Sí, 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 sí.
Bueno, entonces esto es otra cosa, es decir, es una vuelta de tuerca fantasiosa que permite la novela, que es lo que tiene de bueno una novela, que vos podés tomar un hecho cualquiera, verídico, absolutamente comprobable, y recrearlo, ¿no?
Y que además el Rey del Agua quiere reivindicar su imagen pública, de algún modo, con estas indemnizaciones,
¿no? Se ha vuelto rico desmedidamente.
Claro,
empieza a pensar qué puedo hacer para sacarme lustre, para ser conocido.
La plata ya la tengo, ahora quiero la fama.
Busca alguna causa, y esto se da porque, bueno, como para exportar el agua, lo que ellos necesitan vender es lo que llamamos en la novela el agua inerte, pero el agua en el estado en que la encuentran la llaman agua cruda, pasan por una planta depuradora. Ahí la depuran de lo que ellos llaman bichos. En esa depuración de bichos aparecen de pronto trazas genéticas humanas.
O sea, ADN de gente que fue tirada ahí, cuerpos que fueron tirados.
Que en realidad la novela no vamos a saber por mucho rato dónde fue tirada, porque no, esta no es, digamos,
¿lo vas a centro
de la cuestión? No, me parece que ahí estamos yendo muy al final de la novela, pero digamos que en principio lo que aparece es una traza. ¿Qué pasó con ese hombre? No se sabe realmente hasta el final de la novela.
Exactamente, y no tenemos por qué decirlo, así que ya está. Bueno, ahora, contamos, porque los controles que Tempe ejerce sobre los vecinos, porque tienen una cuota de agua, tampoco es cuestión que los tipos le roben el negocio, porque ¿por qué los vecinos no empezarían a hacer este negocio?
No se despilfarra el agua por más que sobre acá,
exacto,
¿no?
Hay una ley que es la ley seca, y nadie puede vender agua salvo el municipio, por lo que han instalado medidores en todas las casas isleñas, también en la parte continental, y cada uno tiene su cuota de agua. Hay al momento en la novela en que incluso unos hippies tratan de cortar la salida de los enormes buques de 400 metros de eslora con sus pequeñas canoas de colores y se van sin nada porque las multas son muy grandes. Es decir, que esta civilización de agua poder está completamente dominada por el Rey del Agua.
Por el que tiene el poder, claro. Claro.
Bueno, ¿querés avanzar antes de la pausa? Hacemos un tramito más.
Porque vos sabés cómo está mi familia.
Mientras le voy contando que la música que nos va acompañando, es una música que consideramos entre Claudia y la producción, y Silvana Avellaneda, que es de la producción, acorde a lo que vamos leyendo. Estábamos escuchando recién a Karen Sousa con Tainted Love.
Bueno, a ver, esto es un poco largo.
Bueno, pero hacemos...
Mira, a ver, escúchame, mira, esto no.
Bueno, hacemos desde...
Este pedacito no. Vamos a Juana, a la hermana de Andrea.
A Juana la había moldeado el teatro al que la llevaba su madre desde que era una beba y hasta la adolescencia había tenido una condición emperifollada. Imitaba a diario en el camarín el montaje de ropas y maquillaje, pero luego se fue desarmando por capas. Sabe que ahora es una vara desnuda de follaje. Aunque no tiene noticias ciertas de su vida, aún se pregunta ¿para qué fue aquella vez? Creyó entonces que no podía poner más excusas para no ir a esa quinta sombría en Maschwitz, donde vivían Andrea y su marido. El teléfono sigue sonando, lo alcanza deseando hacerlo en el último timbre para que este acierto cabulero le mejore la jornada. Es Andrea, le habla de un amigo de papá, abogado. Juana no soporta su voz, no le sorprende que sea su hermana la portadora de noticias referidas al padre de las dos. La enerva su pregunta, que cuándo va a ir al estudio del abogado. Juana le contesta que no sabe nada, que no recibió ninguna carta azul, ignora de qué habla, corta, siente la furia fresca. De pronto el sillón no es más que un revoltijo. Vuelve a disponer los almohadones, pero ruedan descontroladamente. Intenta equiparse con una frazada y una película que la salve de estrellarse. Lanza una ristra de sinónimos de odio. Apaga y prende luces aunque impere la luz afuera, y finalmente, agitada, se detiene para observar si el almohadón alargado va a compensar la curva de su cintura. Finaliza el turno de la network, que atiende en su casa desde hace algún tiempo, con el sonido electrónico que copia una campana. La computadora reposa con un salvapantallas de cuarzo lechoso, un brillo grasiento, y murmura en un solo ruido todas las frecuencias. Engarza la conversación telefónica con otras que mantiene con su hermana en la cabeza. «Estoy embarazada. Voy a ser madre». Y subraya, «Y vos no». No sabe nada de ningún abogado ni le interesa. Su vida fue la de su madre y no quiere abismarse en más recuerdos. Puso punto final a su familia. Sin embargo, hace equilibrio para no caerse del rencor que la sostiene. Lleva ya casi 7 meses de embarazo y de este ensayo de conversación. Piensa que contárselo y no contárselo a Andrea es igual de delicioso. Se deleita imaginando la sorpresa en brazos. Duerme unos instantes a salvo en su rabia.
Leer es un placer, con la conducción de Natu Poblet y la participación de Carlos Clerici. Hasta las 3. Por Nacional. Los lunes abrimos la radio en la página justa. Leer es un placer. Por Nacional.
Continuamos en Leer es un placer. Estamos aquí en Radio Nacional AM870, también en la página web en radionacional.com.ar, y estamos con Matías Arcegor en la puesta en el aire y compaginación, y Silvana Avellaneda en la producción, con nuestra invitada Claudia Boaf, con su novela El Rey del Agua, editado por Alfaguara.
Muy bien. Claudia, estábamos hablando, el último pasaje que leímos es una parte donde aparece un poco la personalidad, un poco, porque es mucho más vasta, la personalidad de Juana, la otra, Juana Blanco, las dos se llaman, obvio, Blanco, ¿no? Andrea Blanco y Juana Blanco.
Hijas de Sergio Blanco, ¿no?
Sí. Muy bien, veo que vos también hiciste algo genealógico. Muy bien. Bueno, no sé si vos querés abundar en esa relación.
En realidad, para recordar lo que vos mencionaste al principio, que en Pichonas ya venían separadas muy mal, y terminan en ese fin de semana en una quinta en Mashwitz, en situación terrible que viven juntas, y que podemos decir que en El Rey del Agua esa distancia se profundiza.
Totalmente.
Juana no atiende, como en ese fragmento que vos, o la atiende a Andrea en ese llamado, pero le corta. Ella no quiere saber nada de lo que sea vinculante con su padre y su hermana, por lo que va a quedar afuera de la información respecto de la indemnización, porque no la atiende Andrea, y también vamos a ver que este viejo abogado se las trae, tiene sus subterfugios, porque va a intentar quedarse con la plata de una de las hermanas.
La plata de ella, claro, porque como ella no la retira...
Hay que decir que con que cobrara una, o que firmara una de las dos hermanas...
Al Rey del Agua le alcanza.
Al Rey del Agua le alcanzaba para su imagen.
Es un figurín que se quiere quedar con el brillo, con la plata y con el agua.
Exacto. Y bueno, ya firmó Andrea.
Claro.
Pero viste que Andrea, eso que yo digo, que es que no sabe bien, no se decide, es titubeante. Entonces cuando le dan el coso, bueno, firmo o no firmo, bueno, voy a ver, vuelve después a firmar. O sea, esto es lo que yo quiero... Me pasó a mí, no me gustaba Andrea, viste, ese carácter.
Ella, Andrea, lo que siente después justamente de Pichonas y de lo del miedo, como el último miedo posible, como lo expreso en Pichonas, que ella vive, arranca con esta sensación un día que se está bañando, sumergiéndose en las aguas del delta, y ella dice, no hay nadie aquí, dice Andrea, mientras pone sus manos en el pecho y se sumerge en el agua marrón del delta. No hay nadie aquí, ni en el fondo del universo. Quiere decir que ella arranca esta nueva aventura, si la podemos llamar, en el delta, con una sensación de vacío, de que ha quedado sin nada. Dice, yo no tengo ni casa, ni marido, ni trabajo,
nada, ni hijos,
y no soy nada, no soy nadie para mí misma.
O sea, ella dice lo que yo digo.
Exactamente, eso es una buena psicóloga de Andrea.
No es nadie,
ella está en ese estado.
No es nadie, esa chica.
En ese estado que no es nadie, no es nada para sí misma, y ese vacío, ese espacio en blanco que ha dejado el padre, va a ser una persecución que ella va a tener a lo largo de toda la novela, con todas las intrigas que se van a ir generando, en parte porque este viejo abogado conoce todas las triquiñuelas justamente del viejo pasado de la Argentina, en parte porque ella necesita verdaderamente llenar ese hueco que sostiene.
Uh-huh. Convengamos que igual el trabajo de Juana no es tan fácil de explicar hoy. No. Digo, es un trabajo del futuro.
Sí. ¿O no? Bueno, yo les quiero contar, les quiero revelar que yo conocí a alguien que hace ese trabajo.
¿Sí?
¿Hoy? Sí, hoy.
A ver, es que, explícalo un poco.
Así no existe breve. Acá, existe en Estados Unidos. Hay varias cosas que sí son, diría, de ciencia ficción.
No es tan futurista, ya existen otras.
Esto no es tan futurista, lo que es futurista es lo que le va a suceder a Juana después. Ajá. Con las pantallas. Pero es un trabajo que es en una network, que es una red, digamos, cerrada, que tiene que ver en este caso con la salud. Y ella, en ese momento vivía en Estados Unidos, pero es un trabajo que se puede realizar en cualquier lado, interviene con entre los médicos y los pacientes, que cuando es de habla hispana y los médicos no hablan correcto español y los hispanos no acceden a un buen inglés. Entonces, esas confusiones terribles y dramáticas
de terminología médica, claro.
De terminología médica hace que tengan esta network de traductores que conocen de terminología médica y asisten a los pacientes en medio de esa conversación. Entonces, es un servicio que existe. Conocí una persona, me lo contó, lo pusimos a Juana, pero en realidad porque a mí me interesaban otras aguas también. Y acá tomé también algo de la antigüedad, que es a Descartes, porque Descartes ya decía que se podía separar los huesos y la carne del pensamiento. Y imaginaba un maravilloso yo autónomo que viajaba desprendido de su cuerpo. Lo que tal vez no se imaginaba es que ese yo navegaba en las redes. Entonces, ahí yo mezclo dos navegaciones distintas. Una, que es la del tigre, en esas aguas también opacas, donde se navega, donde también hay cosas debajo del agua y también se puede bucear en ese lecho barroso, con la navegación en internet, donde hay una navegación superficial, que es a la que accede Juana, la hermana que trabaja en la network, mientras Andrea está en la isla y se sumerge en las aguas opacas del delta, y Juana va a ir descubriendo, un poco abandonada por ciertas reglas de esta network, en soledad en su casa, trabajando en una terminal remota, va a acceder a niveles profundos de la internet que se llama web profunda. En esta deep web, o web internet profunda, también se navega, pero más que nada se bucea. Hay que conocer direcciones exactas. Se baja a niveles que se describen como una topografía submarina. Se habla de las Marianas, de los niveles. Se representa con un iceberg normalmente, donde está la internet conocida. Y todo lo que está debajo del agua, así se representa, es la web profunda. Ella va un poco, yo basándome ya como escritora en la idea de Descartes, y va a ir abandonando su cuerpo delante de las pantallas para sumergir ese yo
en esa web profunda.
En la web profunda, donde también va a haber comercio ilegal, muerte y también belleza.
Muy bien. Está muy bien explicado por la persona que mejor podía explicarlo, ¿no? La que tiene todo en la cabeza. Me encanta.
Además, me encantan los apuntes también que están ahí, que son apuntes complementarios.
Son apuntes complementarios que crecen todo el tiempo, que los vuelvo a alimentar.
En una futura novela van a estar los mismos personajes.
Claro, hay una tercera que ya estoy avanzada, donde, digamos, estas fronteras de lo real y lo maquínico que estamos atravesando en estas dos navegaciones, o también artificios mezclados con lo natural, empiezan a ser un paisaje posible, porque vos vas al delta y de verdad entras en una especie de ambiente bucólico, más allá de que después, bueno, vamos a encontrar otras cuestiones profundas en el tigre y también en la explotación, pero en ese mundo, ese mundo bucólico, aún hoy salvaje, porque es inmenso, en ciertas zonas, convive con un desarrollo de la tecnología inmenso que aquí en esta novela los intento cruzar. Uh-huh. Una hermana encarna una navegación, la otra el otro. Cuando se cruzan, finalmente va a ser con el rey del agua, que va a utilizar esta tecnología para encontrar estas trazas y reconstruir la historia, que Andrea va a la búsqueda, no así Juana, de la muerte del padre.
De la muerte de su
y
papá.
Y dónde ha ocurrido.
Uh-huh. Oíme, Claudia, ¿vos pensás que tu hábitat, que es hace 5 años, no importa, el tigre influyó para que vos realmente te sintieras que tenías que hacer algo, que tenías que hacer algo sobre el tigre, sobre las aguas, todo eso?
Se impuso absolutamente. Se impuso, ¿no? Como habíamos compartido al principio, Natu, que las dos remadoras argentinas, sí. Disfrutando del tigre, después ya la necesidad era meterme en el agua, el cuerpo en el agua. Y empecé a nadar en la segunda sección. La primera sección está un poquito contaminada. Tengo una embarcación, voy a la segunda sección, busco algún arroyo. Y empecé a nadar y a estar en el agua una hora y pico. Y tuve encuentros de todo tipo con animales, esta sensación de esta tierra anfibia, de lo cambiante.
Se derrosa las piernas, algo que no sabes lo que es.
Que no sabes lo que es.
El barro, que mucha gente dice, pero ¿cómo te vas a meter en el tigre y los pies en el barro? Y bueno, no pasa nada.
El agua tiene ese color porque está compuesta de sedimentos que están flotando. Esos sedimentos no son más que tierras, pedacitos de vegetales que se van depositando en las islas. Las islas crecen y decrecen todo el tiempo. Este territorio líquido en principio, que las calles son de agua y que crece y decrece la tierra todo el tiempo, también me llevaron una escritura que la llamo una escritura líquida y en esto diría que sin andamiaje, donde las palabras se van moviendo solas y van fluyendo sin una estructura prefijada. Y realmente esa fue la experiencia, o sea que la experiencia de Tigre se impuso absolutamente,
decía,
como,
claro,
como dijiste vos, como personaje y también como escritura.
Sí, eso es inevitable. Ahora,
¿escribís allá? Sí.
Escribo en el Tigre. Como digo, a línea de aire, tengo a menos de 1000 metros el río, y vivo en muy cercana a los humedales. O sea, lo que yo veo desde mi escritorio son los humedales, que están muy castigados en la actualidad justamente por el desarrollo de los barrios privados y la explotación desmedida de los que reinan en la zona de Tigre y en el Delta.
Sí. Te digo que van a terminar.
No cuidan su agua.
Destruyendo el
Tigre. No cuidan el agua.
Uh-huh. No cuidan el agua.
Realmente es un recurso fundamental, ¿no? Estamos hablando, esto no es ninguna ficción, el tema del agua.
Hay una gran inconsciencia y hay cuestiones que tal vez el que no se sumerge tanto en el territorio desconoce, pero por ejemplo el impacto de las lanchas rápidas generando estelas, por supuesto, generando una estela que golpea en las costas se desarman. Quiere decir que esta tierra que crece y decrece naturalmente es afectada directamente por el golpe de las olas en las costas.
O sea, interviene la tecnología y el progreso, si se quiere llamarlo así.
Sin conciencia de lo que está pasando.
Sin conciencia y nadie que frene eso, porque no veo.
Yo te diría que todo lo contrario, que hay un estímulo importante de los gobernantes y lo ha habido durante muchos años, de un crecimiento, en particular de una empresa monopólica, de los barrios privados que construyen estacadas que para proteger sus propias costas, que suben, rellenan de tierra y las suben, que es una barbaridad, los humedales ya no descargan porque se encuentran con esas barreras, y estas estacadas que hacen que el rebote de las olas, cuando llega la estacada, que es de material, golpee la isla de enfrente, que probablemente es de un poblador, y destruya su isla.
Claro, pero la fuerza del agua que rebote y vuelve.
Es un horror, es una lucha sin cuartel entre yo que tengo esta casa acá, vos que la tenés al lado, te la voy a reventar. No, me parece.
Y se trata de riqueza y se trata de plata, porque es carísimo construir cualquier cosa en el Tigre.
Claro,
Carlos, ¿qué contraste? Fíjate si
para no avanzar demasiado en contenidos.
Hay una cosa que.
Habla de Tulio, de cómo los cementerios, ¿no? Ya no. ¿Querés pasar más adelante?
No lo soporto, espera que acá. Sí, Tulio ya me
hay unos personajes varones.
Me cayó mal, bravo, che, ¿no? Pero lo bueno es que en las novelas te caigan los personajes mal o bien, pero que uno que reaccione.
Que no sea indiferente.
¿No? Sí, eso, claro, eso no sea indiferente. Tulio, retrato de sí mismo, por ejemplo, lo puse, pero ¿nos importa el retrato de Tulio o no?
Si querés avanzar.
No, quiero ver por qué marqué acá. Y después vamos a leer. Lo primero que yo leí cuando tuve el libro en la mano, dispuesta ya a ponerme a leer, leí la última hoja, la última, que ahora quiero al final leerla, ¿no?
Esta es Andrea. Se puede, en esta novela se puede leer la última leer hoja la sin última. Revelar.
¿Querés que lo hagamos ahora? Quiero dejar... o al final.
Y me gustaba más para el final.
Bueno.
Porque, ¿sabés qué pasa? Justo, yo no sé por qué empiezo.
Por el
a
final.
Ver, acá hay una cosa de.
Sí, no es un final de novela que digamos no, que contemos no, nada no. con esa.
Pero
última.
Mira, a ver qué te parece esto, Claudi.
Hay una parte que a mí me gusta mucho, dale. Que está en la página 42.
Dale,
Carlos, vamos a, que, sí. que son las aventuras de Andrea en el Tigre, ¿no? Estos ajá. recorridos que ella hace por las costas. Página 42, sí, que sí, empieza sí, con correcto. Ahora.
Bien.
¿Hasta dónde?
Y bueno, hacemos bueno, un tramito, vean. Un tramito. Ahora continúa el otoño caluroso, otro día soleado, de cruces doradas reflejadas en el arroyo surcado por una culebra verde y negra que nada muy bien. Recorre unos 200 metros de tierra esponjosa hasta el río Paraná. El paisaje se abre en una anchura ventosa y agitada. Un buque aguatero de bandera noruega está cargando su cisterna con miles de litros de agua cruda en la estación de bombeo. Más adelante está la Isla Grande. Allí, ante la prohibición de grandes edificios luego de que el primer búnker de control de aguas se hundiera, los paredones nuevos se construyeron bajos y extendidos. Es una construcción flotante que se eleva o desciende según las mareas, abrazada a cuatro pilotes de acero clavados en el lecho barroso. En el jardín de invierno colmado de plantas y pájaros que oculta la fortificación, dicen que el rey del agua rocía con agua cristal su pequeña selva. Cada aspersión vale oro. Tampoco dilapida. Y que un pato inflable colosal una vez desfiló por los ríos guiado por un remolcador e ingresó al búnker por el muelle levadizo. Incómoda con el aire húmedo y caliente, Andrea mira el enorme buque naranja que aguarda fondeado y a los otros que esperan en fila. Algunos miden más de 400 metros, almacenes flotantes de agua cruda que luego de un largo viaje fondearán delante de la costa en Europa, amacándose en el mar salado, esperando a que el precio del agua suba. Las catástrofes, las rajaduras en los tanques, mezclan aguas dulces y saladas. Cuando eso sucede, el marino evita estas aguas muertas que detienen los buques como si encallaran. Las aves se alejan hasta que el derrame invisible se disipa. Cerca de la costa ve a una familia embarcada en una lancha verde despintada por la intemperie y vuelta a pintar muchas veces, que se detiene en el río Paraná zozobrando en la corriente, batida por el chasquido de minúsculas olas. El hombre mantiene un brazo estirado hacia atrás, sosteniendo la pata del motor que regula con poco ruido, mientras con el otro se saca una gorra gastada como el barco de alguna marca conocida. Los hijos y la señora se mantienen sentados, erguidos en el único banco. Ella viste elegante y los chicos están peinados con una pizca del agua que sale de las canillas. Pasa un barco de mayor eslora y los amaca fuerte. Esperan que amaine, como si en nada pudieran hacer otra cosa. Entonces ve que la mujer aprieta con trastorno algo envuelto en una manta. Lo destapa en un rato de calma entre lanchas rápidas. Es una pequeña vasija, una urna metálica que contiene cenizas de algún muerto cercano. Ni en el continente, tampoco en las islas, hay cementerios, por la poca profundidad de las napas. Y esta familia no puede acceder a los precios que pide Tempe por un lugar en los cementerios del río. Más caro, el amarre del féretro cerca de la superficie. Se sujetan en carrusel en alguno de los 10 niveles de profundidad. El hombre, sin soltar la manija del motor, aflojando la gorra en el fondo del barco con la mano libre, saca vasos de plástico de un pequeño bolso. Cada uno agarra el suyo y retira de la urna una porción de ceniza clara. Los chicos sostienen su vaso cargado con el tío, la abuela, algún pariente. La mujer dice unas palabras que por efecto del agua se oyen en la costa aumentadas. Andrea aprendió que hay que tener cuidado con lo que se dice en el río, porque el agua aligera el sonido que llega a la costa nítido. No pases criticando una casa, le habían dicho, comentando su abandono, el descuido del muelle torcido. Se deja al paso la amargura del mal comentario. Río de Dios, dice la mujer. Andrea había visto una iglesia preciosa, roja y blanca, la única que se salvó de ser arrastrada en la última crecida del Paraná, en un verano caliente que atrajo palometas, peces carnívoros que atacaron bañistas. El cartel de madera decía «Iglesia Río de Dios» y mostraba una lengua de agua que se dirigía al cielo. Cada uno vuelca en el río marrón. Desde su vaso, una porción de restos óseos. Más muertos en el agua viva. Esta muerte tiene forma de ceniza. ¿Qué forma habrá tomado la muerte de Blanco?
Birds flying high, you know how I feel. Sun in the sky, you know how I feel. Breeze drifting on by, you know how I feel. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me, yeah. It's a new dawn, it's a new day. It's a new life for me. Ooh, 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 ooh. And I'm feeling good. Fish in the sea.
Bueno, estamos...
Muy bien, ahí estamos. Un poco de Karen Sousa, un poco de Nina Simone.
Sí, buena pusieron
música,
de todo.
Buena música también. Para acompañar el Rey del Agua.
¿Sabés que me estaba acordando respecto del fragmento último que leímos? Que las cenizas de Roberto Arlt fueron arrojadas en el Delta.
Claro.
Por pedido de él. Él, si bien no era originario de ahí, pero había escrito unas aguafuertes y unas crónicas, en
tenemos
realidad.
Tenemos que buscar, esas no las vimos nosotros. Ajá. Sobre el tigre, viste que tenemos todas.
Sí, hemos
bueno, pero es que esto es una, ahora se editó, la Municipalidad de Tigre acaba de editar unas, la que llamó aguafuertes, aunque verdaderamente aguafuertes es una sola, pero son 8 aguafuertes de Roberto Arlt.
Te pedimos.
Yo te lo voy a conseguir.
Para no ir,
es un libro... cortito, realmente muy bien escrito, por supuesto, por Roberto Arlt, pero además con las cosas que él miraba y cómo él era cronista.
No, nos
y él pidió finalmente que sus cenizas fueran arrojadas en el Gambado, creo que es, y Abra Vieja, en esa intersección, se cumplieron sus deseos. Yo digo, ¿cuántas cenizas habrá en el río?
Escúchame, es que las historias del tigre son inacabables, los suicidios, las cosas.
Tenemos alugones.
Alugones, se fue al tigre a suicidarse.
Sí, en el tropezón. Es un lugar, por eso lo llaman de refugiados,
¿no?
de fracasados, en el sentido, es una ironía, ¿no? Porque es gente que no hizo una vida regular, que buscó otros paisajes, por supuesto, escritores, tenemos a Loldo Conti, Rodolfo Walsh, bueno, hay muchos, ha sido refugio de muchos y es un lugar inspirador. Eso
Es un lugar, todos los turistas que vienen a Buenos Aires normalmente van al Tigre, porque saben, les dicen, no sé.
Nos queda poquito tiempo, así que podemos hacer la última.
La última, última, 141.
Sí, señora.
Podemos la otra. Es un placer.
La noche se instala con su oscuridad esclarecida. Andrea tiene la casa, la isla, el río, y aunque aún lo ignora, se ha extendido. La hija de Juana es parte también de ella y de este territorio líquido. El delta ramificado en venas gruesas o capilares como racimos de manos abiertas. La sangre es tejido y sin el pigmento rojo es fluido traslúcido y amarillento como el río. Turbulento o flujo tranquilo. La hidráulica del cuerpo transporta materiales y desechos. Cuando sigue el curso en otro cuerpo, se extienden sus comunidades de sangre. Ahora recorre la costa y se acerca donde el arroyo se acopla con el río. Lleva una toalla. esa poca cosa es su liturgia. Se sumerge con destreza. Nada, nada. Hunde la cara hasta los ojos que refilan la superficie tersa como cerámica mojada. Al extendido del río marrón lo rozan ramas inclinadas. Camalotes con espigas lilas, balsas de animales pequeños, se acercan despacio en su dirección. Un ave cruza el río. Alcanza la desembocadura. Con una brazada ingresa a la voluta formada por el encuentro entre corrientes. Gira impulsada en el remolino de agua. Nada, nada como criatura nueva. Algo le roza una pierna. No se altera. Nada en el río vivo, entre los muertos disueltos en el agua.
¿No es fantástico? Uh-huh. Es una página literaria fantástica. Por eso yo empiezo por ahí y digo, esto es una barbaridad, es una genialidad total. Y bueno, pensé, vamos, pero no daba para empezar con eso, porque me parece que primero teníamos que presentar todo y hablar de los personajes. Y bueno, acá Andrea se lució. La verdad que la recupero.
La recuperas a, la tu, recupero un a tu castigada Andrea.
Hay que levantar a Andrea, ¿vos decís?
No, no, está muy bien, digo, pero la recuperaste.
Y ahorita ya estamos muy al final, ¿no?
Sí, sí, estamos
cerrando. Publicás la tercera novela, ¿y qué va a ser esto? ¿La trilogía de...?
¿Perdón?
Cuando publiques la tercera, digamos que viene con los mismos personajes.
Ah, siguen Andrea y Juana, y yo creo que en la tercera merecen encontrarse. Sí. Esto ya lo sé, va a suceder.
Va a suceder.
Se van a encontrar. Todavía estoy escribiendo cómo.
No, yo lo que te pregunto, a lo mejor no es prematuro, ¿cómo se va a llamar las tres novelas juntas, digamos, la trilogía?
Es la trilogía del agua.
Yo iba a decir eso, pero el agua...
Lo acabamos de inventar. Para mí es la trilogía del agua,
no me animaba porque las otras no tienen nada que ver con el agua, pero...
Pero,
queda muy bien.
No, pero además, en este concepto que habíamos puesto de un territorio líquido para la escritura, yo creo que... mi escritura, si puedo escribirla humildemente en alguna tradición, tiene que ver con esta manera de definir de sin andamiaje, con el fluir de las palabras y entregarse un poco a la poesía.
Está. Nació la trilogía del agua.
Muy bien.
El leer es un placer. Esperamos la otra.
Bueno, vamos cerrando entonces, recopilando. Estuvimos leyendo fragmentos de El Rey del Agua. La tapa es de...
¿Qué es? La tapa no la entendí, por eso no le dije nada, porque no la entendí.
La tapa es una gota estallada que simula una corona, pero como ves es sustanciosa y podría pensarse en esta agua,
¿no?
Claro, en esta agua barrosa.
Es un diseño,
es una gota,
¿no?
que estalla, sí.
Es un dibujo, digamos.
En verdad lo ha puesto Alfaguara, con acuerdo del autor, así por supuesto, lo hemos charlado mucho, hemos buscado distintas opciones, pero bueno, esta nos gustó.
¿Qué fue tu editor,
Juan Boido? Y yo estábamos a favor de esta entre siete tapas. Finalmente nos pudimos imponer y fue esta la que salió.
Bueno, si no se impone Juan Boido, realmente.
Sí.
Bueno, así que Claudia Boaf, El Rey del Agua, Alfaguara, fue nuestra invitada de hoy. Gracias por venir, Claudia.
Muchísimas gracias a ustedes, como siempre un placer estar. Gracias.
Muy bien, muchas gracias y nos veremos con la trilogía del agua. Nosotros
en la próxima.
Sí, claro.
Bueno, sepan que seguimos en contacto a través de Nacional, siempre aquí en Leer es un Placer, también en nuestra leeresunplacer.com.ar, sí. Así donde vamos coleccionando también los programas.
Sí.
Y nos vemos la semana que viene.
Pero decía qué hora es el programa.
Sí, siempre nos encontramos los lunes a las 2 aquí en el aire de Radio Nacional.
2 de la mañana, así que quédense despiertos.
Chao, nos vemos. Hasta la próxima.